Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta 11ª emisión del programa Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango. Esta tarde nos acompaña en los controles nuestra compañera Diana Frías. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 618-827-1214 y para dejarnos un mensaje de WhatsApp escríbanos al 618-278-3176. Nos puede seguir también en Facebook en Radio Universidad 100.5 FM. En la plataforma de X estamos en @radiouged y en la web nos encuentra en www.radio.uged.mx. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. El día de hoy charlaremos con Balam Delot Gálvez, cronista auxiliar del municipio de Durango, sobre su quehacer como cronista gráfico, pero antes de ello, nuestro programa lo conforman varias secciones. Recordando a, el día de hoy hablaremos de don Atanasio G. Sarabia, uno de los pilares del estudio de la Nueva Vizcaya. En nomenclator durangueño por las calles de Durango hablaremos, a petición de nuestros radioescuchas, de la calle Zaragoza. En notas de acordes de nuestra música, hoy escucharemos una obra de cámara del duranguense Jorge Daer. Y terminaremos con la entrevista conociendo a, que como dijimos, hoy platicaremos con el cronista auxiliar del municipio de Durango, Balam Delot Gálvez. También hoy rifaremos entre los radioescuchas que nos sintonizan y nos llamen por teléfono o nos escriban en Facebook, el libro El Presidente Juárez en Durango, de Antonio Arriola Valenzuela, editado por el ICED en el año 2001. Solo llamen nuestro teléfono en el estudio o mándenos un mensaje de Facebook. Antes de continuar, les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango y nuestro teléfono en cabina 618-827-1214. Esperamos sus llamadas. Nos puede seguir en Facebook en Radio Universidad 100.5 FM.
Recordando nuestros personajes. Continuamos.
En 1969, hace 56 años, falleció en la Ciudad de México uno de los grandes historiadores de Durango, don Atanasio G. Sarabia, quien había nacido el 9 de junio de 1888 en esta ciudad de Durango. Estudioso de la historia de su natal Durango, lo llevó a incursionar en archivos locales, nacionales y del extranjero para construir una nueva interpretación de la historia regional. Autor de dos novelas, Viva Madero y Cuatro siglos de vida de una hacienda, que son dos obras poco conocidas de él porque no forman parte de sus compilaciones de bibliográficas. Viva Madero es una novela que habla sobre el desarrollo de la toma de la ciudad de Durango ocurrida en 1913, en mayo y junio de 1913. Y nos señala desde la perspectiva de una de las familias que estaba en Durango defendiendo la ciudad contra los revolucionarios, cómo fue toda la lucha armada que se dio, cómo fue la catástrofe que ocurrió durante la toma de la ciudad de Durango, la destrucción que tuvo la ciudad de Durango y el fin de uno de estos protagonistas, del protagonista Emilio Bracho, cómo fue alcanzado por la propia revolución y muerto aquí en las cercanías de la ciudad de Durango. Mientras que Cuatro siglos de vida de una hacienda es una novela que nos habla de la historia de la hacienda de La Punta, la hacienda propiedad de la familia Sarabia, y que prácticamente es una narración muy muy bella que hace Sarabia a partir de un narrador extraordinario que es el Cerro del Pilar. Es un elemento literario que utiliza muy interesante, porque el cerro que ha estado ahí durante toda la historia del Valle de Puanas y del Valle del Guadiana, narra cómo se forma el valle, cómo nace la breña, cómo se va poblando, cómo se van generando la vegetación, cómo llegan los primeros habitantes y demás, hasta que se forma la hacienda y luego cómo se desarrolla la hacienda de La Punta. Entonces, Cuatro siglos de vida de una hacienda es una novela con una narrativa muy muy interesante que hace una visión completamente diferente de lo que va a ser Sarabia. Obviamente para las dos novelas que escribió tenía que tener un profundo conocimiento de la historia del lugar, de los momentos y los personajes que trata en sus dos novelas y que los transmite evidentemente hacia esta historia. Pero su trabajo como historiador se centró fundamentalmente en la publicación de estudios, libros, ensayos sobre la historia regional y local. Publicó 49 libros, estudios y ensayos a lo largo de su vida. Sus ensayos históricos, que se empezaron a publicar a partir de 1920, que luego fueron compilados en tres obras realizadas por el mismo autor, que vamos a conocer de manera genérica como Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya, tomo 1, 2 y 3. Y este primer volumen aparece en 1940, que luego fue reeditado en 1978 y en 1993 nuevamente reeditado. Estas dos ediciones posteriores las hizo la UNAM. Y el primer tomo contiene dos obras pilares para el estudio de la historia local. La Conquista es la primera parte, ahí se llama el libro La Conquista, primera parte. Y la segunda parte es La Ciudad de Durango. En este primer volumen, La Conquista prácticamente habla y es la primera interpretación contemporánea que se hace del proceso de la llegada de los españoles a esta región. Y en la ciudad de Durango es el primer trabajo de investigación que se centra en la historia de la ciudad y no en la historia del territorio de la Nueva Vizcaya, que eso es lo que lo hace muy interesante. El segundo volumen, que aparece en 1941 y reeditado en 1979 y 93 también por la UNAM, lo componen dos trabajos, Las Sublevaciones y Los Misioneros Muertos en el Norte de la Nueva España. Este último libro, Los Misioneros Muertos en el Norte de la Nueva España, es el primer libro realmente que escribe Sarabia, que lo publica en 1920 y que va a formar parte de esta compilación. Y es muy interesante además porque también hace un recuento de todos los misioneros que fueron sacrificados en el proceso evangelizador, no solo en Durango, sino en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, en Coahuila, en Texas, en Nuevo México. Y todo este relato que hace de los avatares que sufrieron los primeros misioneros que tocaron estas tierras en el siglo XVI prácticamente y principios del siglo XVII. El tercer volumen, publicado en 1956 y reeditado en 1980 y 1993, lo forman 29 ensayos que fueron publicados previamente en el libro Ensayos Históricos de 1937 y en los boletines de la Academia Mexicana de Historia. Y el volumen 4, que este no lo formó Sarabia, este lo forma Guadalupe Pérez San Vicente, fue publicado en 1982, 13 años después de la muerte de don Atanasio G. Sarabia, y lo componen 16 ensayos. Este volumen 4 va a conformar la colección que vamos a conocer como Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya, y este último libro reúne lo que él le llamaba las minucias de la historia regional, y es una serie de colecciones de ensayos muy, muy interesantes. Entre ellos un texto que ha sido fundamental para quienes estudiamos en el siglo XVIII, que es la descripción que hace Velasco Irreztán de la ciudad de Durango en 1778, y además el inventario de libros y archivos y expedientes que tenía el archivo municipal, que lamentablemente se perdieron en los años 70 del siglo pasado. Miembro de número de la Academia Mexicana de Historia desde 1920, llegó a ser su director en 1941, de 1941 a 1959, y su aportación al estudio de la historia regional ha sido de tal trascendencia que uno de los principales premios de historia regional en México lleva su nombre. Atanasio G. Sarabia es hoy en día y sigue siendo referencia obligada para quienes estudiamos el pasado de la Nueva Vizcaya.
Un día en la historia. Efemérides de la semana. Continuamos.
Vamos a como entramos tarde en el programa, si no te inconveniente, vamos a omitir esta sección para continuar en el nomenclator. Vamos a continuar el nomenclator. Es que entramos tarde en el programa, si no vamos a salir muy, muy, muy apretados con la entrevista con Balam. Entonces vamos a omitir esta sección si no tienes inconveniente y entremos con nomenclator directamente.
Nomenclator durangueño. Por las calles de Durango. Continuamos.
Hoy hablaremos de la calle Zaragoza, que tuvieron a bien solicitarnos varios radioescuchas. Esta calle del Centro Histórico lleva el nombre del general Ignacio Zaragoza, quien se distinguió en la resistencia contra las tropas francesas invasoras en 1862 al vencerlas en el llamado sitio de Puebla. Originario Zaragoza de Corpus Christi, Texas, cuando Texas formaba parte de la Nueva España, nació el 24 de marzo de 1829 y falleció de fiebre tifoidea el 8 de septiembre de 1862, justo en el fuerte de Guadalupe en Puebla, a la edad de 33 años. Él intentó en varias ocasiones integrarse al ejército, no le fue permitido por la edad, pero al iniciarse la revolución de Ayutla en contra de López de Santa Anna, se adhirió a ella y desde aquel momento militó ya al lado de los liberales. Y durante la llamada intervención francesa, como decíamos, con el rango de general y al mando del Ejército de Oriente, enfrentó a las fuerzas invasoras en Aculzingo primero, en la llamada Batalla de las Cumbres, y el 28 de abril de 1862, donde fue obligado a retroceder a Puebla, para paso obligado de los franceses a la Ciudad de México, donde se atrincheró, los enfrentó, y el 5 de mayo venció a los franceses desde los fuertes de Loreto y Guadalupe en la Ciudad de Puebla, obligándolos a retirarse hacia la ciudad de Orizaba. El informe que el general Zaragoza rinde en aquella batalla de Puebla al presidente Benito Juárez fue muy breve. Decía puntualmente: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y sus jefes con torpeza. Comentemos básicamente algunos de los nombres que ha tenido la calle. En 1778 se le llamaba calle del Mesón de Fontana de Oro o calle del Oro. Esto por el mesón de este nombre que se encontraba en esta calle. También para esta fecha se le llamaba un tramo de la calle hacia el norte como calle del Sauce del Monte Carmelo. Es un nombre curioso que recibe, pero hace referencia a un árbol, a un sauce llorón, que no eran comunes en Durango todavía, a un sauce llorón que son árboles originarios de Asia Menor y que se localizan justamente en el Monte Carmelo. Después fueron llevados a Europa y de Europa traídos a América por los carmelitas, y más o menos en esta fecha los carmelitas llegan a Durango y seguramente plantaron algún sauce llorón que le llamó mucho la atención a la gente y por eso le pusieron calle del Sauce del Monte Carmelo. Para 1860 un tramo de la calle se conocía como calle del Tránsito. No sabemos por qué se llamaba así. Hay dos probabilidades: o había ahí un alojamiento para viajeros, una especie de albergue que se llamaban las casas de tránsito, o ahí había alguna capilla de la cofradía de Nuestra Señora del Tránsito que se veneraba en el templo de San Juan de Dios. Otro tramo de la calle hacia el centro, a la esquina actual de Negrete, se llamaba calle del Ensayo, nombre que hacía referencia a la Casa de Ensayo, que es la ahora Casa de la Cultura, edificio que estaba dedicado al ensayo de los minerales y comprobar los metales y el análisis de cantidad de plata que tenían las monedas. Al extremo sur, hacia también 1860, se le llamaba calle del Puente de Loreto, nombre que tomó del puente de piedra que había sobre la acequia grande y que comunicaba, era el único puente en ese momento que comunicaba a la ciudad de Durango con el pueblo de Analco y que justo llegaba hacia la capilla de Nuestra Señora de Loreto, que era la capilla lateral del templo de Analco. Después, a partir de 1891, a toda la calle se le llama calle de Zambrano, para recordar al minero español Juan José Zambrano, propietario del gran edificio que se construyó en ese espacio, que después vamos a conocer como Palacio de Gobierno y Museo Francisco Villa, y de la plazoletita que tenía enfrente de él, que ahora lo conocemos como Plaza Cuarto Centenario. Bueno, pues toda la calle se le llamó calle de Zambrano, y prácticamente hasta 1920, cuando el ayuntamiento decide que a la calle se le llame ahora como calle de Zaragoza. Le quitan el nombre a la otra calle de Zaragoza que había, que es la actual calle Matamoros en Tierra Blanca, y la pasan al centro, y la calle Zambrano desaparece para llamarse ahora calle de Zaragoza. Estoy abreviando un poco el guión porque entramos para que nos alcance a dar el tiempo. El día de hoy, como usted puede ser la persona afortunada en llevarse a casa el libro que tenemos aquí en el estudio, El Presidente Juárez en Durango, Antonio Arreola Valenzuela, editado por el ICEM en 2001, y puede con una llamada llevárselo directamente a su casa. ¿Nos puedes recordar los teléfonos en cabina, Adriana, por favor?
Claro que sí, maestro. A todo nuestro público le recordamos que tenemos una línea directa 618-827-1214 para que se comunique. Por acá vamos a estar recibiendo sus llamadas como siempre. También tenemos un número de WhatsApp 618-278-3176 para aquellos que no les gusta por ahí que se escuche su voz. Nos pueden mandar un mensajito. Y también les recordamos que estamos en Facebook transmitiendo en vivo. Por supuesto, acá ya tenemos los primeros mensajes como siempre comunicándose. Por ahí también nos pueden mandar sus mensajes y opiniones. Así que, ¿qué le parece si nos vamos a la siguiente sección para darle prisa?
Perfecto, gracias, Adriana.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
Hoy vamos a escuchar un fragmento, que es una parte más grande, pero va a ser un fragmento más o menos pequeño, de tres cantares de Nezahualcóyotl, compuesta por el duranguense Jorge Daer. Nació en esta ciudad de Durango en 1926 y falleció en la Ciudad de México en 2012. Jorge Daer es un prolífico compositor, también fue un promotor de la etnomúsica y del rescate de los sonidos de los instrumentos prehispánicos, de los que llegó a reunir tal vez la más importante colección privada en México de instrumentos prehispánicos precolombinos. Los tres cantares de Nezahualcóyotl, escrita para piano y soprano, se compone de tres partes: Intlanecli, cuando amanecer, Nonantzin, madre mía, y Tlalticapac, sobre la tierra. Vamos a escuchar un fragmento de esta obra con la soprano Jacinta Barbachano y el pianista Diego Sánchez Villa, grabado por Music UNAM el 15 de octubre del 2021 en el marco del programa Apoyo a Agentes Culturales 2020 sobre música de cámara mexicana de 1950 en adelante.
Andrés Manuel nos enseñó a cuidar de los jóvenes, de las madres solteras y de los adultos mayores. Por eso me indigna cuando los tratan mal. Para mí los adultos mayores serán prioridad y vigilaremos que el 65 y más les llegue en tiempo y en forma y jamás los vuelvan a amenazar. Quiero ser presidente de Durango para que juntos representemos la verdadera esperanza.
Emanuel Reyes Termi, la verdadera esperanza. Candidato independiente para presidente de Durango.
¿Por qué votar por las candidatas del Partido Verde? Porque el verde es vida y la 4T también es verde. Así como lo oyes, vida digna para los animales. Con el verde, cero maltrato animal, ciudades y colonias limpias, cero basura en nuestras calles, más presupuesto para espacios públicos. Queremos que tú y tu familia disfruten de parques seguros y verdes. Eso sí es vida. Porque el verde te cuida, vota por las candidatas a presidentas municipales del Partido Verde Durango. Vota verde y recuerda, la 4T también es verde.
Durango, soy Maynes, Jorge Maynes. Llegó la hora de despertar y votar por el único nuevo.
En serio, ya es tiempo de votar por un cambio franco, sin miedo y sin rodeos.
Durango sí tiene opción, es algo nuevo, es algo franco.
Vota para hacer de Durango la tierra que tanto soñamos.
Con Pancho Franco como presidente, Durango volverá a sonreír.
Vota por el único nuevo.
Vota por el único franco.
Vota por el único cambio.
Vota por las candidatas a presidentas municipales de Movimiento Ciudadano. Pancho Franco, candidato a presidente de Durango.
Este 1 de junio, vota Movimiento Ciudadano.
Este 1 de junio, vota por más programas sociales. Vota por mejores servicios públicos. Vota por la coordinación con el Gobierno de México. Vota por un municipio con más bienestar y seguridad para nuestras familias. Vota por los gobiernos honestos y de resultados. Súmate a la transformación. Vota por todas y todos los candidatos de Morena.
Vota por las candidatas a presidentas municipales de Morena, la esperanza de México.
La UGED, a través del Centro de Negocios, te invita a formar parte del taller de conducción, locución y proyección, denominado Voz y Presencia, impartido por Sujei Luna, Fito Calderón y Gerardo García Stitch. Se realizará el 21 de mayo en 2 bloques complementarios, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la sala de conferencias del Centro de Negocios. Cuota de recuperación, $1,000. Pregunta por tu beca. Comunica con confianza e impacta con presencia. Identidad UG.
Las ideas, las voces, la música son parte de nuestra historia. Radio Universidad. Más de 4 décadas de llevar hasta ti cultura sonora. Sintoniza la diferencia.
La entrevista. Conociendo a... Continuamos.
Como lo anunciamos al inicio del programa, nos acompaña esta tarde en cabina Balam de los Gálvez, cronista auxiliar del municipio de Durango, con el que platicaremos sobre su trabajo en la crónica. Antes de darte la palabra, Balam, te pregunto, Adriana, si tenemos llamadas, tenemos comentarios para darnos ya de lleno a la entrevista.
Claro que sí, ya tenemos mensajes por aquí vía Facebook, ya también allá abajo ya se escuchó el teléfono, entonces todavía no me actualizan esa información, pero, mira, ya aquí tenemos también las primeras llamadas, primero las de Facebook, que son los que se han estado comunicando más directamente. Tenemos a Luis Reyes, como siempre, mandándonos felicitar, más bien a usted por el programa. También tenemos un mensajito por aquí de Verónica Barbosa. Buenas tardes y saludos a los participantes, también fiel seguidora de aquí del programa.
Gracias.
Tenemos un mensaje de Daniela Trujillo, excelente programa. Y saludos, Daniela, por supuesto, al doctor Guerrero. Y vía directo, en la línea, tuvimos la llamada de Marta Torres, que manda felicitaciones al historiador por tan interesante programa de Zambrano.
Muchas gracias.
Y Marta, otra Marta, pero Meléndez, felicidades a nuestro querido y carismático historiador.
Muchas gracias.
Por ahí tenemos esas llamadas y pues ya damos pase a lo que sigue en el programa.
Bueno, recuerden que las llamadas y mensajes de Facebook que nos entren de aquí a que termine el programa van a participar en la rifa de este libro del licenciado Antonio Arreola Valenzuela, el presidente Juárez en Durango. Y pues bueno, muchas gracias, Adriana. Vamos a entrar de lleno con Balam. Primero, pedirte una disculpa porque habíamos quedado a empezar antes del corte
no pasa nada.
Pero vamos a platicar aunque sea un poquito más tarde. Balam, la idea, como te comenté cuando aceptaste venir al programa y agradecerte que hayas aceptado venir al programa, pues es básicamente hablar sobre Balam Gálvez, el cronista gráfico que ha trabajado y que te has dedicado a esto. Pero, ¿cómo te inicias en la fotografía? que eres un fotógrafo profesional, y cómo decides en un momento dado, a la par de tu trabajo profesional de la fotografía, empezar a hacer crónica gráfica, que no es lo mismo.
No es lo mismo. Buenas tardes a todo mundo. Mi nombre es Balam Delot Galvez Luque. Soy cronista histórico de la ciudad de Durango. Participo con Javier Guerrero en el Consejo de Crónica del municipio. Soy auxiliar de él. Y yo básicamente me encargo de todo lo que tenga que ver con imagen, ya sea fotográfica o videográfica, del devenir duranguense. Yo empecé en la fotografía muy chico, alrededor de los 8 años, con mi primera cámara. Fue una Pentax K1000, con la cual, pues básicamente dejé a mis padres en la pobreza, porque fotografiar con rollo no es sencillo.
No, y aparte, no, y muy caro.
Y es carísimo, muy caro, sí. Claro. Entonces era tomar la fotografía.
Reflex la cámara.
Sí, una reflex, sí. Una reflex. Era tomar la foto, acabarse el rollo, ir a ver cómo salieron las fotos. Y así es como empecé en la fotografía. Con el tiempo busqué algunos talleres. No había mucha información en internet, porque en esa época pues el internet estaba en pañales. Compré muchos libros, muchas revistas, donde quiera que hubiera una tienda de revistas iba y me metía y sacaba todas las revistas de fotografía que podía. Yo tengo una formación en estaciones de radio por parte de mi papá, porque él era gerente de Grupo VIR aquí en Durango, que ya desapareció. Entonces, por ese lado, los medios de comunicación, pues yo tenía un poco de roce con ellos y fueron los que me llamaron a seguir siendo fotógrafo. Aparte, bueno, nosotros venimos del norte de Sinaloa, y en el norte de Sinaloa mi abuela tenía una hacienda. Y yo empecé a amar las cosas viejas. Yo amaba la hacienda de mi abuela. O sea, era una hacienda de ladrillos cocidos, de esos grandototes de las que se dan en la costa. Y pues todos los muebles, fotografías, yo viví con eso. Entonces, cuando llegamos aquí a Durango, en el 89, yo ya estaba como que programado o listo para seguir ese camino. Entonces, yo seguí haciendo fotografía personal sobre edificios antiguos, calles, avenidas, cosas que me llamaban la atención, como yo podía ver la ciudad de Durango con ojos de extraño, porque no nací aquí. Y la gente, pues una de las cosas que yo le critico mucho a la gente de Durango es que nacen aquí y se habitúan a lo que hay en la ciudad y no ven la ciudad con esos ojos de expresivos de las cosas maravillosas que tienen en la arquitectura y en general todo lo que tiene la ciudad de Durango. Entonces, yo seguí haciendo fotografía, estudié un poco de fotografía en la ciudad de Nueva York, en el Instituto de Fotografía, y no fue hasta por el año del 2005 que, bueno, en el año 2002 entré a hacerme cargo de la fototeca del Archivo Histórico de la Presidencia Municipal. Ahí organizaba los concursos de fotografía y estuve alrededor de unos 5 años, 6 años más o menos. Yo salgo de ahí y en ese inter me acerqué mucho a Lina. En ese entonces, José Luis Punzo, arqueólogo, Miguel Vallebueno como historiador, Alberto Ramírez, director de Lina, el doctor, Antonio Reyes, que ahorita es el director de Lina, que en ese entonces era antropólogo.
¿O sigue siendo antropólogo?
Sí, sigue siendo antropólogo. Nada más ahora ya.
Ahora es jefe.
Ahora es jefe, sí. Y me empezaron a jalar ellos a lo que era la fotografía de sitios arqueológicos y todo tipo de producción que necesitaban para todas las publicaciones que ellos hacían, investigaciones y así. Entonces, a raíz de eso, entro también a un proyecto de fotografía de la integración del expediente técnico del Camino Real de Tierra Adentro para nombrarlo, bueno, para
proponerlo.
Proponerlo, sí. ¿Sí? Como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. Y es ahí donde yo realmente sentí que sí estaba haciendo por... Estaba trabajando en lo que realmente yo me había preparado toda mi vida. Fue muy bonito porque pues era desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez, que era el tramo que nos correspondía, y ir a visitar haciendas, sitios arqueológicos, puentes antiguos, pedazos de camino, casonas antiguas, cascos de hacienda, haciendas más enteritas, muchas misiones, claustros, iglesias, o sea, todo esto que yo amaba desde chiquito, lo estaba viviendo. Y era una cosa maravillosa, fantástica. Cuando termina el Camino Real, pues yo sigo haciendo, en cierto modo, ahí sigo, ¿no? Me he metido sacando más fotografías, no quitando el dedo del renglón. Y cuando ya me establezco aquí en Durango, porque sí fue un tiempo, como unos 2 años en los que iba y venía y andaba en todos lados, llego a Durango y empiezo a producir cosas que le hacían falta a Durango. Tú haces mucha publicación escrita y muchos libros y programas de radio, etcétera. Yo lo que traté de hacer fue mostrar a Durango a través de los ojos y desde una forma audiovisual, a través de, no de fotografías, porque bueno, tengo muchas fotografías, pero ahora a través de video. Y así es una cosa maravillosa, porque yo me jacto de tener ahorita a la mano a los mejores, como tú.
Gracias.
Y otros tantos que, bueno, luego los comento. Y eso me ha ayudado a mí para poder llevar la historia, la arquitectura y esos detalles que le escapa a la mayoría de los duranguenses en la ciudad o en el estado, porque son detalles que para mí son evidentes y a todos los demás se les escapa porque crecieron habituados a eso.
Tú mencionas pues creciste en el ambiente de los Mochis, ahí en Ahome.
En Ahome, Sinaloa.
En Ahome, Sinaloa. Creces en este ambiente, en esa casa de la abuela que te trae todos estos recuerdos. Evidentemente la arquitectura de costa es completamente diferente a la arquitectura del altiplano.
Totalmente diferente.
Te debe haber significado, como lo mencionas, un impacto, el cambio. Y además llegaste pues a lo que fue prácticamente la última ciudad colonial del norte, la última gran ciudad colonial del norte. Los demás eran pequeñas poblaciones o zonas mineras. Pero en este trabajo que te toca hacer del Camino Real, lo mencionas, prácticamente 2 años llevó a hacer el trabajo. Yo quisiera comentar y que nos comentaras, mejor dicho, que fueron 2 años. Finalmente el Camino Real lo forma una cantidad de sitios determinados que se definió, porque se definió mucho después de mucho tiempo. Tú hiciste el apéndice fotográfico de todos los sitios del Camino Real prácticamente. ¿Todo? Pero no nomás de eso, sino de los que quedaron fuera del Camino Real también.
Fuera de eso,
y esto punto. Implicó, fueron un montón de sitios y puntos que te implicó en su momento, yo lo dije en alguna ocasión, literalmente caminar el Camino Real.
Caminarlo.
Porque no era que agarro el avión y me voy para esa ciudad, para allá, o agarro un autobús o me voy en la camioneta, sino era ir de pueblito en pueblito, sí. Y en muchos casos buscar los trazos del camino y caminarlos. Sí, y dentro de esta experiencia de Camino Real, ¿qué significó para ti literalmente caminar todo este proceso de Camino Real?
Cada quien lo percibe de diferente manera. Yo lo veo porque lo caminé tal cual, así lo dices. Hubo en algunas partes que fue a pie, otras en vehículo, otras en bicicleta, otras en caballo. Pero
también en carro, en camioneta.
Sí, sí. Bueno, sí, claro, en camioneta. Pero yo lo veo desde una perspectiva diferente porque pude entender la magnitud desde el suelo, de esto que es el camino real de tierra adentro, algo tan fantástico y tan enorme que nos sobrepasa en grandeza. Desgraciadamente muchas personas no lo ven con la importancia que tiene, pero pues es la cosa, fue la espina dorsal de América del Norte por muchos siglos. Nos trajo herencias como los apellidos, alimentos, gastronomía, las imágenes religiosas y los indígenas que iban y venían por el Camino Real, que construyeron muchos edificios, muchas iglesias, como en Nombre de Dios, que vemos iglesias que tienen un trazo, por ejemplo la de Jesús Nazareno, tiene trazos de indígenas, no está hecho por españoles. Y así por el estilo, muchas de las iglesias que tenemos aquí en Durango están hechas por indígenas, manos indígenas.
Aquí, para los radioescuchas que no están familiarizados con el término, el Camino Real es este camino que construyeron los españoles para la extracción de la plata desde el norte, pero también para la defensa más al norte, y que sirvió como eje dorsal para llevar la plata prácticamente desde Chihuahua hasta Veracruz y sacarla a Europa, pero también fue el camino por el que entraron los alimentos, por el que entró la cultura, por el que entró todo lo demás del centro. Así que fue un camino, como dice la espina dorsal, es un camino, que realmente el Camino Real son muchos caminos, pero es el camino que va, el camino que ordena el rey que se construya para poder trasladar los efectos comerciales y sobre todo la plata por estas rutas. Cuando se hace, cuando después de que trabajas el Camino Real, que te generó muchas amistades por toda la República, hace un par de años o un poquito más, fructifica parte de esto en que tú eres el impulsor de crear un grupo especializado de WhatsApp, porque es un grupo especializado, no es para estar mandando mensajitos de buenos días ni nada, sí, por el estilo.
Que se llama, de repente sí nos adoramos.
Bueno, de repente se mandan uno que otro mensajito de esos, pero regularmente ha sido un grupo que ha mantenido un buen nivel, sí, académico, que es el CRTA, el Camino de Tierra Adentro. Este grupo de WhatsApp que reúne a una cantidad muy grande de investigadores que están dispersos a lo largo de todo el país, especializados justamente en el conocimiento de los caminos reales. Y prácticamente, bueno, tú eres uno de los administradores del grupo, el creador del grupo, pero además el mismo grupo te nombró como el cronista gráfico oficial del Camino Real, justamente por todo este, sí, bagaje. ¿Qué significa para ti ese reconocimiento? ¿Qué significa para ti el que te haya designado el ayuntamiento como cronista auxiliar del municipio? Dijiste al principio que eras mi auxiliar. No eres mi auxiliar. Eres cronista auxiliar del municipio. Yo soy el titular de la crónica, pero tú eres cronista auxiliar del municipio. Yo no te designé, te designó el ayuntamiento.
Me designó el ayuntamiento.
¿Qué significa para ti esta designación popular, vamos a decirlo así, de los investigadores del Camino Real, que decidieron que tú eras su cronista gráfico del Camino Real, porque nadie más te nombró que el propio grupo de ciento y tantos investigadores que forman ese grupo, y que por otra parte el ayuntamiento haya dicho, bueno, Balam debe formar parte? Yo lo he dicho sin ninguna otra pretensión, pero que el Consejo de la Crónica pues es un grupo muy reducido.
Sí.
Podíamos ser otros, pero somos los que estamos.
Somos los que estamos
y eso significó alguna razón por la que te seleccionaron para que estuvieras ahí, ¿no? Entonces, ¿qué te significó para ti ser cronista del municipio de Durango? Ya eras cronista de la asociación, pero será un reconocimiento de otra naturaleza. Este ya es uno institucional, y el reconocimiento de los investigadores del Camino Real de México.
En el 2017, bueno, primero que nada se siente muy bonito. No da orgullo, porque no soy orgulloso, pero sí se siente muy bonito que haya podido participar en algo que ahora ya lleva su propio ritmo y su propio empuje. En la ciudad de Zacatecas, en el 2016, en diciembre, me nombraron cronista emérito del Camino Real de Tierra Adentro, gracias al trabajo que hice de la conformación de todos estos archivos fotográficos y videográficos. Una situación también muy, muy bonita, el que me hayan dado este reconocimiento. Y es me casa a mí con el querer llevar todavía más información del Camino Real, descubriéndola, redescubriéndola o descubriéndosela a las personas que quieran conocerlo a través de la fotografía. Y no nada más lo que se hizo antes, sino todo lo que ha estado saliendo a raíz del nombramiento de Patrimonio de la Humanidad, porque se suman más personas y esas personas tienen información importantísima que por algún momento no se llegó a tocar, pero ahora está a la mano de todas las personas que quieran investigar el Camino Real. Y esta conformación del grupo de WhatsApp nos ha llevado a alcanzar niveles muy, muy, muy altos en investigación.
Sí.
Tanto local, porque cada ellos producen su propia literatura, investigación y literatura, como regional y también a nivel Camino Real, porque esa información nos ayuda a nosotros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el agua, que mucha gente piensa, ok, pues está sencillo, ¿no? Agarras este caminito y por ahí hay un río y luego un ojo de agua. No, es algo más elaborado que eso, porque hicieron norias, bueno, se llamaban norias de la nación, las que se hacían en el tiempo de la transición del México español, de la Nueva España
al independiente.
Pero esas norias existían justamente para abastecer de agua a las recuas de mula que iban de norte a sur y de sur a norte.
Y los numerosos chupaderos que hay, que aquí tenemos un pueblito que se llama Chupaderos, y poca gente sabe por qué se llama Chupaderos, pero había chupaderos a lo largo de todo el Camino Real, ¿no?
Entonces, el Camino Real.
En este entorno del Camino Real, además, por ejemplo, pues has motivado, ahorita hay un movimiento, porque tú fuiste que lo impulsó de alguna manera. No de reclamo a la UNESCO por la designación que se hizo y que Durango tenga más sitios. Por alguna razón a Durango le tocó más sitios, que no vamos a comentar ahorita cuál es la razón. Pero, por ejemplo, ahorita hay un movimiento muy grande en Guanajuato, en Aguascalientes, donde prácticamente están casi exigiéndole a la ONU que vuelva a abrir el expediente y agregue nuevos sitios. Y están estudiando y mostrando esos ramales y mostrando estas poblaciones y armando prácticamente estos expedientes, pero que son todas las poblaciones que tú visitaste y que de alguna manera les dejaste la idea de que podían ser parte del Camino Real, que son parte del Camino Real, pero que no son parte de la declaratoria. Ya casi se nos acaba el tiempo, Balam. ¿Nos podrías platicar brevemente? Lo mencionaste hace un momento, pero yo creo que es una parte muy importante de tu trabajo y que vale la pena señalar. Tienes tu propio canal de YouTube. Bien. Señalaste hace un momento que ahora difundes mucho a través del video. No solo la fotografía, sino que has hecho tus propios programas de video y tienes tu propio programa de YouTube, tu propio canal, perdón, de YouTube, un canal que se ha especializado justamente en el patrimonio cultural. Platícanos cómo nace la idea de este canal, cómo funciona, qué problemas has tenido para su operación y qué esperas en el futuro de este canal de YouTube. y bueno, su dirección para que nos lo puedan seguir la gente que nos escucha, ¿no?
Claro. Bueno, primero que nada, me ha traído muchas satisfacciones este canal, aunque no es remunerado y no obtengo ningún tipo de recursos para producir, que bueno, sería fantástico tener dinerito ahí para salir al resto del estado a hacer muchos, muchos videos que se necesitan hacer. El problema principal pues ha sido ese. Me ha abierto muchas puertas porque incluso muchos museos, y eso también puede ser una crítica, no tienen difusión de ese tipo. Entonces yo llego y les abro las puertas, les pido que me abran las puertas, yo les abro las puertas de mi canal y hacemos trabajos en conjunto. Y es así como ellos han podido sacar mucho de lo que tienen guardado dentro de sus paredes al público en general. Otra de las cosas que a mí me fascinan del canal es que no es lo mismo escucharlo que verlo. Y una de los eslogans que yo tengo en el canal es como estar ahí. Es como estar ahí. Porque incluso agarro la cámara, la pongo a la altura de mis ojos y la gente siente, eso se llama POV, Point of View, La gente siente a través de mi perspectiva subjetiva lo que está sucediendo. Entonces se escucha el aire, se escucha el agua, se escuchan todo lo que está sucediendo en ese momento, la ambientación, y la gente se puede transportar a esos lugares. Ha sido muy bonito porque justo he tenido también la facilidad de poder contactar extranjeros que viven en Durango, y estoy haciendo un programa al respecto. Se llama Extranjeros en Durango, Duranguenses por
adopción.
Por adopción. Bueno, duranguenses por decisión, así se llama. Y la gente nos platica su juventud, su niñez, el momento de transición a Durango, y qué es lo que les encanta de Durango, por qué se quedaron aquí, poderse haber ido a otro lugar, pudiéndose haber ido a la Ciudad de México o Guadalajara, que son más cosmopolitas y son ciudades muy parecidas al ritmo de vida que tienen, por ejemplo, en Roma, en Moscú, pero están en Durango. Y están en Durango, y eso es algo que nosotros tenemos que valorar, porque ellos decidieron estar aquí y muchos de nosotros no nos gusta estar aquí.
Bueno, a algunos no les gusta.
Sí, a algunos no les gusta. Sí.
Oye, ¿y cuál es el canal? Ya le dijiste a la gente cómo contactan tu canal de YouTube.
Se llama Destino Durango TV. Está en Facebook y está en YouTube.
Pues vamos ya a terminar el programa. Balam, vamos a rifar el libro entre las personas que nos escribieron, nos hablaron. El libro del presidente Juárez en Durango, de Antonio Arreola, editado en 2001, y que vamos a obsequiar con mucho gusto. Te voy a pedir, aquí frente a la cámara, para que todo esté con toda transparencia del mundo, tomes un papelito, y ese papelito va a ser el premiado.
El que quedó en el centro.
Dale.
Daniela Trujillo.
Perfecto, perfecto. Va directo hasta Daniela. Y pues les agradecemos mucho el habernos sintonizado. Gracias, Balam, por haber estado aquí.
Gracias por la invitación.
Y recuerden que tenemos una cita el próximo martes a las 4 de la tarde aquí con usted en Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.
Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.
En Radio Universidad pensamos en todos. Por ello, ofrecemos contenidos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre con aportaciones para enriquecer tu vida. Sintoniza la diferencia.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Trabajo Social, invitan a la mesa de análisis Karl Marx, pasado y presente, con la participación de especialistas en la vida y obra del filósofo, economista e historiador alemán. Se llevará a cabo el miércoles 21 de mayo en la sala audiovisual de la Facultad de Trabajo Social a las 12 horas. Identidad UGED.